Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Inicio el programa de esta tarde de martes 31 de octubre. Ya se ha acabado el mes, ya solo quedan dos. Se está yendo el año. Vamos a dar inicio presentándoles nuestra sección de entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde está aquí con nosotros en la cabina universitaria la doctora María Magdalena Pelayo Cortés, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctora.
Hola, Silvestre, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y es un gusto estar aquí contigo.
Muchas gracias. Comentarle a nuestra audiencia que la doctora es coordinadora de la Maestría en Finanzas para el Desarrollo Sostenible, que bueno, ya tuvimos ocasión de charlar sobre este nuevo programa de posgrado en una entrevista pasada. Pero ahora, bueno, hay convocatoria abierta, hay que tener presentes algunas fechas y cierta información. Así que queremos conocer más al respecto, doctora. Y bueno, nos gustaría que nos contara sobre los objetivos y características de esta maestría, de este posgrado.
Sí, Silvestre, claro que sí, con mucho gusto. Como bien lo mencionaste, estamos en proceso de registro de quienes aspiren a estudiar algún posgrado aquí en el Centro Universitario. Específicamente para la maestría en finanzas para el desarrollo sostenible, este es un programa de reciente creación. Empezamos en el calendario escolar anterior, en este que estamos, 23B, y se va a aperturar para el ciclo 24A. El objetivo que busca la maestría en finanzas para el desarrollo sostenible es especializar y formar profesionales en el área financiera, un área tan importante para todos, no solo empresas, sino también del ámbito personal, ¿no? Pero nuestra maestría tiene una peculiaridad muy especial. ¿Cómo este manejo de dinero podemos trabajarlo bajo conceptos o criterios de sostenibilidad? Desarrollando capacidades científicas y técnicas para poder resolver los retos en materia financiera que se van presentando tanto en el contexto nacional e internacional, pero actuando con alta competencia profesional, con responsabilidad social y sobre todo con ética profesional. ¿Sí? Entonces, bajo estos objetivos que está manejando el programa, nuestros aspirantes deben ser egresados del campo de las finanzas, de la contaduría pública, claro, de las áreas administrativas, de las económicas, fiscales y otras que tengan afinidad a las ciencias económicas. Esas son las características de esta maestría de nueva creación en el CUCSUR.
Perfecto, precisamente pues ese perfil, ¿verdad?, relacionado al programa. Y coméntenos, doctora, también sobre la duración que tiene esta maestría.
Esta maestría está diseñada para cursarse en 2 años con modalidad tanto presencial como mixta, o sea que tenemos también trabajos en plataforma usando tecnologías, o sea, 4 semestres y con profesores especializados en el área financiera. Sí, o sea, no nada más son profesores de aquí del Centro Universitario, sino que tenemos profesionales de las finanzas, tanto en su desarrollo profesional independiente como académicos también de otros centros universitarios o de otras universidades. Eso es lo interesante. O sea, no como nos dicen, es que son puros maestros que nos dieron clases en la licenciatura. No, ya a nivel posgrado tenemos que buscar para este tipo de maestrías que tiene una connotación profesionalizante, o sea, que va dirigido más a la especialización, tenemos que buscar personas que nos compartan esa experiencia profesional en esta área. Y bueno, nos apoyamos no solo en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, sino también en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y con otros profesionales independientes que tengan relación con las finanzas.
Perfecto, qué interesante. Y bueno, también eso lleva un poquito a la pregunta sobre las orientaciones, porque sabemos que son campos también con diferentes enfoques, sí, y que algunos aspirantes o estudiantes tendrán mayor interés por uno que otro, etcétera. ¿Cuáles serían?
Sí, mira, tenemos dos enfoques, dos orientaciones que se toman cuando llegan al cuarto semestre. Una de ellas es las instituciones financieras de desarrollo. Uh-huh. Nosotros sabemos que en nuestra región toda la cuestión financiera la vemos orientada más hacia las cajas populares. Entonces, tenemos esa orientación hacia ese tipo de instituciones, pero también no dejamos de lado conocer lo que es todo el sistema bancario, ¿no? Entonces, uh-huh, todo lo que es instituciones financieras de desarrollo es una orientación, y la otra se refiere a las pequeñas y medianas empresas, buscando que se beneficien en nuestra región, en nuestra zona, ¿sí? El estudio y la mejora de la empresa familiar, de la pequeña y mediana empresa que no sea familiar, pero que tenga esas características. Entonces, pues esas son las dos orientaciones. Repito, las instituciones financieras de desarrollo, uh-huh, y las MIPYMES de aquí de la zona.
Perfecto, y que bueno, subrayar también este término, ¿verdad? El desarrollo sostenible, que es tan importante en la agenda, dadas las condiciones.
Sí, y no entendamos por desarrollo sostenible que vamos a ver nada más cuestiones de conservación de la naturaleza, porque como que el concepto lo decimos, sí, cuidar el medio ambiente. No, o sea, es más amplio, ¿no?
Exactamente.
Es más amplio este concepto, o sea, yo con el dinero, porque las finanzas básicamente se encargan de eso, de cómo o generar y cómo gastar bien, bien los dineros que tengan los negocios, pero cómo lo podemos hacer de una manera que beneficie tanto a la sociedad como al medio ambiente, como a nosotros, o sea, todos esos conceptos que la sostenibilidad considera y que lo vemos nosotros en esta maestría con materias propias de ese tema.
Así es, precisamente ese equilibrio en lo económico, en lo social y con el medio ambiente.
Con
a veces
el medio ambiente.
Es reduccionista pensar solo en cuidar naturaleza cuando es mucho más amplio, como usted nos ha explicado.
Sí,
¿verdad?
Y con la responsabilidad social, ¿eh?
Exacto.
Ese concepto, la ética, sí. Ese concepto que últimamente han manejado, se manejan muchas empresas, ¿no? La responsabilidad, uh-huh, social corporativa, la responsabilidad social empresarial, bueno, también forma parte de la temática que vemos aquí en la maestría.
Perfecto, pues qué interesante, estamos conociendo más sobre el programa y nos comentaba que estamos en periodo de registro. Los periodos de registro, pues hay fechas, hay requisitos, sí, a tener en cuenta, hay procedimientos, y me gustaría que nos platicara sobre cómo hacer registro, cuáles son los requisitos, las fechas para conocerlo.
Bien, claro que sí, con mucho gusto. Mira, los requisitos, vamos a empezar por ese primer punto. ¿Quiénes, uh-huh, pueden ingresar a la maestría? Ya dijimos el perfil, egresados de finanzas, de contaduría, de ciencias administrativas, economía, todo lo que tenga que ver con el área económica administrativa. Los requisitos que son necesarios cumplir de acuerdo a la normatividad de la Universidad de Guadalajara es que se debe contar con título o con acta de titulación. El título o la acta de titulación, ¿sí? En su carrera. Debe contar con un certificado de estudios, porque ahí vamos a acreditar que la persona que aspire a ser estudiante de esta maestría cuente con un promedio mínimo de 80 de su calificación de licenciatura. Ese es el mínimo para poder ingresar, un promedio de calificación de 80. Es necesario también presentar una carta de exposición de motivos para cursar el programa, donde manifieste su interés personal, profesional, académico, y los resultados que espera de su formación como maestro, de su grado académico. Debe suscribir una carta compromiso de disponibilidad del tiempo necesario para la terminación de sus estudios. Se comprometo a darle tiempecito, ¿no? No dejarla ahí. Debe sostener una entrevista con los miembros de la junta académica que conforman la maestría, que es el órgano de autoridad máximo de la maestría, para exponer los motivos por los que desea ingresar al programa, y debe presentar un examen escrito que la junta académica determinará. en su momento y a las fechas. También debe presentar una constancia de acreditación del nivel mínimo del B1 de inglés. Sí, eso es bien importante. Todos esos requisitos son los necesarios para poder ingresar a la maestría. El periodo de registro que tenemos abierto ahorita en el centro universitario es que deben registrarse en línea en la página www.escolar.udg.mx. Las fechas es del 16 de octubre y termina el 15 de noviembre. Entonces, tener bien presente este paso. Yo tengo todos los requisitos anteriores, entonces ya me registro en esa página, la repito, www.escolar.udg.mx, y tengo hasta el 15 de noviembre para realizarlo. Una vez que yo ya realicé el registro, hay que pagar la solicitud y eso vence el viernes 17 de noviembre. Uh-huh. ¿Sí? Una vez que ya hice mi registro, debo, en el mismo sistema de escolar, debo cargar la foto, la firma y la huella y obtener mi solicitud de ingreso. Eso ya empieza del lunes 30 de octubre, o sea que empezó ayer, uh-huh, y termina el primero de diciembre. O sea, quienes ya se registraron ya pueden ir haciendo este paso de subir su foto, firma y huella, para pues que no esperen hasta el final y no se sature, ¿no? Y tengamos problemas. Claro. Y si por algo no queda la firma muy legible, pues tengamos también tiempo de hacer los ajustes correspondientes. ¿Sí? Y del 15 de noviembre al 1 de diciembre se deben entregar los documentos originales en control escolar. O sea, no van a entregar el original del título, por ejemplo, ¿no? Van a una copia, pero lo van a cotejar. Es necesario que acudan a control escolar con su título o acta de titulación. El acta de titulación les van a dar una copia certificada y entregan una copia ahí en control escolar. O sea, toda la documentación que pide control escolar la deben entregar ya del 15 de noviembre al 1 de diciembre. ¿Sí? El dictamen de los admitidos se va a publicar el 8 de enero de 2024 y el inicio de clases se empieza el 16 de enero de 2024. En esta maestría las clases las tenemos los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante esto porque como es una maestría profesionalizante, la mayoría de los aspirantes trabajan. Entonces buscamos la forma de que no les afecte tanto en su desempeño laboral. Entonces consideramos que los viernes de 4 a 9 pues, es buena opción y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Verdad? Para que quien esté interesado en registrarse, insisto y repito, estamos en el periodo ahorita, terminamos el 15 de noviembre. Durante ese periodo vamos a estar realizando también, la Junta Académica va a realizar como lo dije anteriormente, examen y entrevista. Uh-huh. El examen y la entrevista está programado para que se realice del 22 al 24 de noviembre. Sí, tenían que acudir aquí también buscamos que sea unas fechas donde no los afecte a lo mejor laboralmente y aplican un examen escrito, los miembros de la Junta Académica los entrevistan y también se hace una evaluación de su currículo. ¿Sí? Y eso va a conformar la calificación que van a obtener para ser considerados como estudiantes del posgrado. Solamente van a entrar 15 estudiantes por este semestre y obviamente entrarán los de mayor promedio, ¿no? Claro. ¿Sí? Así como los chicos cuando entran a pregrado, a las licenciaturas, hacen la prueba de aptitud.
Sí, bueno, exactamente. Para aquí los posgrados. También es la entrevista, el examen escrito.
Exactamente. ¿Sí? La entrevista, el examen escrito sobre temas financieros y pues la evaluación de su currículum para conocer eso, ¿sí? Entonces, pues bueno, esos son los requisitos que necesitamos y las fechas por las que estamos atravesando ahorita para la oferta del posgrado de la maestría en finanzas para el desarrollo sostenible.
Excelente, muchas gracias doctora por acompañarnos aquí en la entrevista, compartirnos toda esta información. Y por último, me gustaría que también nos compartiera datos de contacto.
Sí, claro que sí. Para ampliar esta información, porque aquí hablamos de cosas muy generales, la generalidad por los tiempos de la radio, pero pueden comunicarse conmigo al teléfono, al conmutador 317-38-25010 y mi extensión es la 57078. O también pueden mandar un correo a la siguiente dirección. Es mafides, o sea, maestría, finanzas para el desarrollo, mafides@cuxur.udg.mx.
Perfecto. Doctora María Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto UDG nuevamente.
Un gracias gusto a conversar. Ti, Silvestre. Gracias. Siempre es un privilegio estar aquí y gracias por la oportunidad. Esperemos muchísimas que pronto gracias. Nos encontremos de nuevo.
Claro que sí, aquí estarán los micrófonos abiertos y pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, vamos a ir a sección cultura.
UDG es cultura.
Taller del Chucho y Casa del Autor convocan a residencia para cortometraje en stop motion. La oportunidad de que cineastas hagan realidad la creación de un cortometraje animado está al alcance de la mano gracias a la convocatoria Fotogramas Vivos, Residencia Stop Motion, lanzada por parte del Centro Internacional de Animación, Taller del Chucho y la Casa del Autor en Zapopan. Dicha iniciativa convoca equipos de hasta 6 integrantes que funjan en los roles de dirección, producción, dirección de arte, animación y postproducción, para que a partir de un guión previo tomen unidades de aprendizaje con profesionales y puedan lograr sus respectivas carpetas. Serán seleccionados 15 proyectos jaliscienses para realizar la residencia, de los cuales, en una segunda etapa, 2 serán elegidos por parte de un comité de evaluación para crear sus filmes animados en stop motion, con una duración de hasta 3 minutos. Se cubrirán todos los gastos de producción de equipo, insumos, materiales y mentorías, ya que el proceso está acompañado por mentores nacionales y extranjeros muy experimentados y que saben del proceso de creación de una película en animación stop motion, explicó el coordinador de formación del Taller del Chucho, Santiago Romero. Agregó que la residencia abarca toda la línea de creación de películas en stop motion y que son conceptualización y desarrollo, preproducción, producción ejecutiva, producción y postproducción, las dos últimas solo para los dos grupos seleccionados para crear su película. El Taller del Chucho está habilitado con unidades de producción con todos los insumos y equipos de primer nivel necesarios para la creación del filme. La directora de la Casa del Autor del Gobierno de Zapopan, Paola Campbell, resaltó que desde hace tiempo se ha trabajado con el Taller del Chucho para lograr esta residencia. La convocatoria completa, que cierra el 24 de noviembre, se puede consultar en la página web www.tallerdelchucho.com y los resultados se darán a conocer a mediados de diciembre y la residencia comenzará en el mes de enero, abarcando gran parte del año 2024. Paola Campbell precisó que se trata de un curso intensivo de lunes a viernes o incluso sábados, con sesiones de 8 horas diarias, por lo que también considerarán disponibilidad. Será en septiembre del año 2024 cuando se pretende que las obras estén concluidas y sean presentadas en una función oficial. Cada una de las unidades de aprendizaje estarán especializadas en los roles de producción, por lo que cada equipo puede definir a sus representantes. Cualquier pregunta relacionada con esta convocatoria se puede enviar al correo residenciastopmotion@tallerdelchucho.com. Esta residencia parte de un fondo para la formación de talento altamente especializado en artes digitales por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. La Universidad de Guadalajara abre un centro de acopio para recolectar productos de higiene personal y alimentos no perecederos para las personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. El centro de acopio se instaló en la Rambla Cataluña, ubicada en la calle Constancio Hernández Alvirde, 130, entre Avenida Juárez y calle López Cotilla, en Guadalajara, y operará de 8 a.m. a 8 p.m. El huracán Otis impactó en las costas de Guerrero la madrugada del 25 de octubre. En menos de 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5, la más intensa en la escala Saffir-Simpson. Causó deslaves en las principales vías terrestres de la ciudad y provocó el corte de la energía eléctrica, la señal telefónica y de internet. Ningún pronóstico advirtió la intensidad con la que Otis llegaría a las costas de Acapulco, ya que su evolución fue una de las más rápidas de las que los meteorólogos han tenido registro. De ahí que el huracán afectara a cientos de personas que no alcanzaron a salir de los hoteles y departamentos, que fueron devastados hasta el 80%. Los vientos de Otis, superiores a los 250 kilómetros por hora, prácticamente arrasaron con uno de los destinos turísticos más populares de la República Mexicana. Las cifras oficiales hasta el momento señalan que este huracán cobró la vida de 27 personas y otras 4 que se encuentran desaparecidas. Las personas interesadas en donar algún producto pueden donar alimentos no perecederos, atún en lata, abre fácil o en bolsa, sardina en lata, frijoles en bolsa, arroz en bolsa, lentejas en bolsa, sopa de pasta en bolsa, consomé de pollo, verduras en lata abre fácil, sal en bolsa o bote, aceites comestibles, café soluble, azúcar, galletas, alimentos para bebé, agua embotellada, alimentos para mascotas, cubos de consomé, harina para atole, chocolate en polvo o productos de higiene personal como papel higiénico, jabón en barra, pastas dentales, toallas femeninas, cepillos dentales, desodorantes, toallas húmedas, champús, rastrillos, artículos para bebé e higiene para el hogar como jabones en polvo, limpiadores de pisos, escobas, cepillos, franelas, cubetas, trapeadores, cloro, guantes de plástico, recogedores, fibras, franelas o jergas.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes qué es la Coordinación General de Control Escolar? Es la instancia de la red universitaria de la UDG, responsable de generar, proporcionar y supervisar los servicios y procesos en materia de administración escolar como parte de su compromiso social. Su visión es ser la instancia reconocida institucional y socialmente por la innovación, desarrollo, apoyo y transparencia en los servicios que ofrece. Entre sus muchas funciones y atribuciones están proponer a las autoridades competentes criterios generales para regular la admisión, promoción, separación, egreso, titulación y desistimiento de alumnos de la universidad, fortaleciendo la operación de la red universitaria, proponer requisitos y procedimientos para la certificación de estudios de la Universidad de Guadalajara, emitir certificados y constancias de estudio que correspondan a dependencias, carreras y posgrados suprimidos, supervisar el proceso de ingreso de alumnos a la Universidad de Guadalajara y expedir certificados globales para el registro de los títulos y grados universitarios ante la Dirección General de Profesiones, entre otras funciones y atribuciones. Todas sus actividades las realizan guiándose por los valores de servicio, colaboración, identidad institucional y respeto por el entorno. ¿Sabes de qué se encarga la Unidad de Servicio Social? El Servicio Social en la Universidad de Guadalajara tiene como objetivos extender los beneficios de la educación, de la ciencia y la tecnología, la técnica y la cultura a la sociedad, con el fin de impulsar el desarrollo sociocultural, especialmente de los grupos sociales más desprotegidos, fomentar en el prestador del servicio social una conciencia de servicio, solidaridad, compromiso y reciprocidad a la sociedad a la que pertenece, fomentar la participación de los alumnos o pasantes en la solución de los problemas prioritarios estatales y nacionales, promover en los prestadores actitudes reflexivas y críticas ante la problemática social, contribuir a la formación académica del prestador de servicio social, promover y estimular la participación activa de los prestadores de manera que tengan oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos y fortalecer la vinculación de la universidad con la sociedad. La prestación del servicio social es un requisito indispensable para la titulación de los programas educativos. El número de horas que deberán dedicar el servicio social los alumnos será de 240 horas en los estudios de educación de bachillerato técnico terminal, 480 horas en los estudios de técnico profesional medio, técnico superior universitario y licenciatura. Los alumnos podrán iniciar la prestación del servicio social cuando hayan cubierto un porcentaje del total de créditos del programa de estudios correspondiente. Los estudiantes del bachillerato técnico terminal, técnico profesional medio, técnico superior universitario y licenciatura deberán haber cubierto al menos el 60% del total de créditos del plan de estudios correspondientes. En los estudios de enfermería del nivel técnico deberán haber cubierto el 100% de los créditos del plan de estudios. Los prestadores que hayan cumplido lo dispuesto en el programa correspondiente recibirán del titular de la dependencia donde prestaron el servicio una constancia que acredite la conclusión de la carga horaria asignada, estableciendo así fecha de inicio y fecha de terminación, así como la autorización del reporte final.
El momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar?
No, gracias, estoy bien.
Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase.
Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
Juntos por la paz.
Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Radio UDG. La radio que llevas en tus trayectos.
Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio. Un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro. ¡Comenzamos!
Erlen Bohr, de 51 años, tenía sueños de infancia de convertirse en arqueólogo. Así que cuando su fisioterapeuta le dijo que necesitaba hacer algo más que estar sentado en el sofá, Bohr consiguió un detector de metales y se dirigió a un lugar remoto. Apenas unos meses después, el aficionado desenterró un tesoro de joyas de oro de 1500 años de antigüedad. AFP nos relata esta asombrosa historia.
Hallan joyas de oro del siglo VI en Noruega. Erlen Bohr,
Aficionado a la arqueología, encontró el tesoro en agosto, en la propiedad de un granjero cerca de Stavanger, cuando el detector de metales que se compró para incentivarse a ejercitarse empezó a sonar en una colina. Llamó a los servicios arqueológicos que descubrieron unos 100 gramos de joyas que se remontan a alrededor del año 500 después de Cristo, una época de grandes migraciones de los pueblos de Europa. Son 9 medallones y perlas de oro que eran parte de un collar de lujo, así como...
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.